Y un tema que está tristemente a la orden del día desde hace mucho tiempo es el de los abusos, no solo fuera, sino también dentro de la Iglesia. Dada esta situación, hace poco se creó en nuestra diócesis una oficina para la atención a las víctimas de abusos. Este viernes hemos invitado aquí a nuestro estudio a su director para hablar de la oficina y de todo lo que hay alrededor de la misma. Estamos con José María Viñas, director de la Oficina de Atención a Víctimas de Abusos. Buenas tardes, José María.
Buenas tardes, Patricia.
Bueno, vamos a empezar preguntándote quién eres. ¿Quién eres tú a quien el obispo ha confiado la dirección de la Oficina de Atención a Víctimas de Abusos y cuál es tu trayectoria?
Bueno, yo soy el tercero de siete hermanos. Estoy casado desde hace 43 años con Pilar, mi mujer de toda la vida. Nos conocimos en la parroquia cuando éramos dos adolescentes, 17 y 16 años. Nos casamos un 6 de agosto. Tenemos tres hijas y 9 nietos. Yo he trabajado toda mi vida en la enseñanza. Bueno, pues ahí he estado 38 años dedicado a la docencia. Soy licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, máster en Psicología y Familia por el Pontificio Juan Pablo II y soy consejero de familia. Mi trayectoria, pues bueno, pues en la parroquia desde muy joven, como he dicho antes, he pasado por todos los ámbitos de la pastoral, sobre todo cuando éramos un poquito ya más mayores, en la responsable de la pastoral familiar en la parroquia de la Catedral, San Pedro Apóstol. En el 2006 me llaman para participar de un proyecto de Centro de Orientación Familiar, diocesano, lo que es el COF, y prácticamente he dirigido el COF desde el 2006 hasta finales de 2022, cuando don Juan Antonio cesa en su labor como obispo.
Bueno, ahora es director de la Oficina de Atención a Víctimas de Abusos. ¿Qué es la oficina y cuál es la trayectoria de la oficina en nuestra diócesis?
Bueno, estamos hablando de una oficina creada por el obispo, también a instancias de la Conferencia Episcopal y también desde el Vaticano, a partir de la publicación Vos Extis Lux Mundi, que es una carta pastoral de motu propio del Papa Francisco, pues se crea o se ve la necesidad de crear este tipo de oficinas. Digamos que lo que hacemos nosotros es atender a todas las personas posibles de víctimas de abusos. Cuando hablamos de abuso estamos hablando de abuso sexual, pero también de abuso de poder y abuso de conciencia. Yo creo que hay una fecha importante que es el 2010, cuando el Papa Benedicto XVI manda una carta a la Iglesia irlandesa. Y leo textualmente porque la cita es muy importante. Dice: los abusos han oscurecido la luz del Evangelio como no lo había logrado ni siquiera siglos de persecución. Ya se había dado esta sensibilidad por ese tema, pero este es un punto álgido importante, un punto de inflexión. En el 2 de febrero del 2015, el Santo Padre, el Papa Francisco, manda una carta a los presidentes de las conferencias episcopales y superiores de las congregaciones para urgirles la necesidad que empecemos a hacer algo en este ámbito. A raíz de esta carta, en el 2015, nuestro obispo emérito, don Juan Antonio Reis, en su carta pastoral Defensa de la Vida, crea un servicio de atención a personas abusadas en el COF, Centro de Orientación Familiar. El 19 de marzo, don Juan Antonio, obispo también complutense por entonces, crea una comisión especial encargada de estos asuntos. En noviembre del 2022 es una fecha importante porque la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal aprueba un protocolo marco sobre prevención e intervención en caso de abusos que va a estar vigente en todas las diócesis de España. Para terminar con este proceso, pues una fecha importante es el 31 de enero, donde don Jesús Vidal Chamorro, administrador apostólico, crea la oficina, la erige canónicamente y me nombra a mí como director.
¿Qué implantación tienen este tipo de oficinas en el resto de diócesis de España?
Pues prácticamente desde un poquito antes de los años del año 2020, 19-20, y hasta ahora, pues se han creado en España prácticamente 202 oficinas para atender a las personas que hayan tenido un posible abuso. Digamos que de esas 202 oficinas, 60 son del ámbito diocesano, corresponde a las diócesis, y 142 son oficinas pertenecientes a congregaciones. Sabiendo que en España hay 121 congregaciones, estamos hablando de que en algunos casos alguna congregación tiene más de una oficina. Estas oficinas, pues como la nuestra, está encargada pues eso, de recoger un poco a las personas, de acogerlas, de acompañarlas, de intervenir con las personas que ante un posible abuso.
Ya metiéndonos más en materia acerca de la oficina de atención, ¿cuáles son exactamente las funciones que tiene?
Pues las funciones básicas que tiene, importantes que tiene la oficina, serían acoger, prevenir, intervenir y reparar. Acoger, hablamos de acoger, pues acoger el sufrimiento a la persona en todo su dolor causado, acompañarla, supone también en la acogida recepcionar las denuncias que pueda haber, la notificación de la denuncia. Cuando hablamos de prevenir nos referimos a todas las políticas de prevención, de formación, de atención, de sensibilización sobre este tema en todos los ámbitos eclesiales. Hablamos de intervenir y hay una intervención que es un acompañamiento terapéutico a nivel espiritual y a nivel psicológico. Y también hablamos de intervenir cuando notificamos las denuncias que nos llegan a nosotros. Y esto es muy importante decir que la oficina es independiente del obispado, de la vicaría judicial, aunque es una oficina que está creada, erigida canónicamente por el obispo, su actuación, su intervención es independiente. Quiere decir que ante un caso de abuso de un menor, la oficina inmediatamente tiene que notificar a Fiscalía sin esperar el consentimiento del obispo. Notificará directamente a Fiscalía y notificará directamente a lo que es al obispo y a Vicaría Judicial. Es muy importante tener en cuenta que la oficina no hace ningún trabajo de investigación. La oficina se limita a recoger la denuncia y acompañar espiritualmente y psicológicamente a la víctima si así lo desea, puesto que el trabajo de investigación es propio de lo que es la Vicaría Judicial. Y por último, habíamos hablado de acoger, prevenir, intervenir, tendríamos que reparar en lo posible el daño causado a la víctima. Hay muchas veces que la víctima lo único que quiere es verse cara a cara con el victimario, poder comprender y entender por qué ha ocurrido eso, que se le reconozca el dolor que ha experimentado y el sufrimiento que ha tenido. Y si muchas veces no es posible por el victimario, al menos sí por la institución a la que pertenece el victimario.
Habla de victimario. ¿Nos puedes explicar qué es el victimario?
El victimario es la persona que comete el delito de abuso, la persona que infringe el delito de abuso. Vale. Hablamos de víctima, la que lo sufre, y victimario, el que lo ocasiona.
Bueno, una oficina de estas características, como cualquier otra oficina, debería contar con un equipo preparado. ¿Con qué personal cuenta la Oficina de Atención a Víctimas de Abusos?
Pues esto es una de las primeras tareas que hemos tenido y no es fácil porque aquí trabaja cada uno desde la gratuidad y desde la generosidad. Pues contamos con Alba Camacho Moreno, que es una psicóloga especialista en psicología clínica, tiene 10 años de experiencia trabajando en el COP diocesano, es especialista en afectividad y sexualidad con niños y adolescentes. Tenemos a Begoña Cañas, licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, diplomada en Ciencias Religiosas, máster en Matrimonio y Familia por el Pontificio Juan Pablo II y es delegada también episcopal de enseñanza. Fermín Peiró, que es sacerdote, él es el párroco de la catedral, el párroco de San Pedro Apóstol en la catedral y es vicario episcopal para la vida consagrada. Tenemos a Mónica Prieto Vidal, que es licenciada en Sociología, máster en Doctrina Social de la Iglesia y tiene experiencia en el ámbito de la educación social, acompañando también a niños y a jóvenes tutelados. Y en este momento acompaña a víctimas de abusos en la Asociación Betania. Y por último, que somos 6 en el equipo, estaría Pilar Ladrón Tabuenca, que es jurista, diplomada en misionología, es profesora de Derecho Procesal en la Universidad de Alcalá de Henares y desde hace 15 años colabora con el hogar de Óscar Romero en Trujillo, Perú. Digamos que allí lo que hacen es acoger a víctimas de todo tipo, abusos, maltrato, abandono, trata de personas. Pues este es el equipo con el que contamos.
Desde su creación hasta la fecha, ¿en qué se ha ocupado la oficina?
Pues básicamente lo primero que hemos hecho es adecuar la oficina porque solo teníamos el espacio físico y aquí doy las gracias al vicario general, don Francisco, porque nos ha dado todo tipo de materiales que necesitáramos. Hemos tenido que formar el equipo del que te he comentado. Hemos elaborado los protocolos y la guía de buenas conductas que va a tener vigencia en toda la diócesis. Hemos colaborado en la auditoría interna que la Iglesia está haciendo a través de la asesoría Cremades y Calvo Sotelo. Hemos elaborado un informe sobre abusos en nuestra diócesis desde su erección en el 1991 hasta la fecha, un informe solicitado por el Defensor del Pueblo sobre una auditoría externa que se está haciendo en la Iglesia. Hemos coordinado con los servicios de coordinación, valga redundancia, y asesoramiento de la Conferencia Episcopal. Hemos participado en reuniones a nivel nacional de formación, información, coordinación. Y ahora mismo estamos como programando las actividades para el próximo curso.
Para introducirnos más en los asuntos que ocupan a la oficina, ¿qué cuestiones son las que toca el protocolo en el ámbito de los abusos?
Bueno, pues en el protocolo hay una introducción donde se habla de los propósitos, una pequeña reseña histórica, se habla de los objetivos, se habla de fines y los principios inspiradores del protocolo, se desarrolla lo que es el concepto de abuso sexual, se contempla los marcos jurídicos, tanto civil como canónico, el sistema de prevención, referido a profesores, catequistas, sacerdotes, todo personal que tenga algún trato con menores. Hay un capítulo especial para la propia oficina de atención a víctimas de abusos, donde prácticamente se establece lo que es el protocolo interno, cómo actuaríamos en caso de que se diera alguna circunstancia de estas. Se habla de los programas de formación necesarios, se explican un poco lo que son la guía de buenas conductas o buenas prácticas, se ve como detección, indicadores del tipo de abusos y, lógicamente, todo lo que significa el protocolo a seguir en el procedimiento civil y canónico. Más o menos de todo eso habla el protocolo.
De cara al próximo curso, ¿cuáles serían las líneas de acción de la oficina?
Pues yo creo que lo más importante, una vez que ya estamos en marcha, es visibilizar la oficina. Es decir, que la gente la conozca, porque es evidente que si nadie nos conoce, pues la gente no sabe dónde actuar, aunque directamente irían al obispado o irían vía civil. Pero yo creo que es un descanso saber que existe el tipo de oficina donde se te va a acoger incondicionalmente, donde se te va a escuchar, donde no se va a poner en juicio ni en duda lo que cada uno pueda llegar a expresar. Entonces, a partir de esto, ¿qué vamos a hacer? Pues nos vamos a reunir con todos los colectivos donde haya relación con menores. Hablamos de sacerdotes, seminaristas, catequistas, profesores de religión, cofradías, con todos los movimientos a nivel de cualquier realidad eclesial. Los objetivos, pues como digo, serían dar a conocer la oficina, informar sobre los protocolos y que todo ello nos lleve pues, a sensibilizarnos sobre este tema de abusos que es tan importante a día de hoy.
Bueno, es un tema muy importante. El problema de los abusos es grave y acuciante, pero dentro de la Iglesia pues siempre es una piedra de escándalo, ¿no? Por eso queremos preguntarte, ¿qué incidencia tiene el tema de abusos en el ámbito eclesial?
Yo creo que la Iglesia en este tema no está siendo bien tratada, o al menos con justicia. Es decir, digamos que los poderes políticos y mediáticos están poniendo mucha incidencia en este tipo de abusos dentro de la Iglesia. Sin embargo, fíjate, Patricia, que el 65% de los abusos se produce en el entorno familiar. Prácticamente el 50% en el mismo domicilio de la víctima. Y hasta el 65% en entornos muy próximos, muy cercanos a la víctima. Hay un informe de la Fundación ANAR que va desde el 2008 hasta el 2019... constatados 6.183 casos de abusos a menores, de ellos prácticamente solo el 0,2% se refiere a abusos que tengan que ver con la Iglesia. 0,2%. En las oficinas nuestras, en el año 22, se han recogido 6.500 denuncias. 6.500 denuncias no son denuncias actuales que se han producido ahora. De todas ellas, solo 16 son del ámbito religioso, del ámbito eclesial. Quiere decirse que vuelve a dar la cifra del 0,2% como en el informe anterior que explicaba Dianar. Yo en este caso quisiera decir que la Iglesia y nuestros sacerdotes no están en entredicho sobre este tema. La inmensa mayoría de los sacerdotes ejerce fielmente su ministerio, participando por vocación de ese ministerio de consolación de Jesucristo. Venid a mí, todos que estéis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Pero dicho esto, también diré que aunque solo hubiera un caso, sería algo grave y nos supone y nos sugiere estar alerta. En la Iglesia pienso que debemos de perder el miedo a mirar cara a cara a las víctimas. Tenemos que asumir los pecados de los miembros de la institución y mostrar el camino de sanación. Nuestra actitud debe ser de sincera disposición de escucha, de apoyo espiritual y terapéutico y resarcimiento, por supuesto, de los daños causados. En todo caso, yo creo que debemos de vivir con esperanza. La Iglesia es santa y pecadora, pero es depositaria de un tesoro precioso y sigue siendo sacramento universal de salvación para todos. Yo creo que una Iglesia samaritana tiene mucho que ofrecer en esta delicada cuestión.
Para terminar, ¿qué puede hacer una persona si cree que ha sido tratada de manera inapropiada en este tema que nos ocupa dentro de la Iglesia?
Pues la verdad es que muchas veces parece que es fácil, pero es muy difícil que se produzca una denuncia. Ten en cuenta, Patricia, que solo se denuncian como un 20% de los casos de abusos. Eso es mucho. Es decir, un 80% queda ahí en el limbo, ¿no? Para una persona que haya pasado por este trance, tiene sentimientos ambivalentes de culpa, vergüenza, dolor, frustración. Vive como un estado de shock postraumático. En esta situación es muy difícil a veces que una persona visibilice esa situación. Es importante que la persona reciba la acogida y ayuda adecuada. Cuando se trata de un menor, es la familia la que tiene que estar muy atenta al lenguaje no verbal, a los comportamientos, a los cambios de actitudes. Yo creo que ahí la familia tiene que estar, como digo, muy atenta. A partir de ahí, pues yo creo que lo lógico es denunciar. Y denunciar, pues ya sea al profesor, ya sea al párroco, ya sea comentar con los padres, ya sea a través de terceras personas. Y, por supuesto, siempre, siempre, para esto está la Oficina de Atención a Víctimas de Abuso, ¿no? Entonces, nuestra oficina tiene un número de teléfono, tiene un correo electrónico, y allí vamos a atender con la máxima confidencialidad y discrecionalidad. Y entonces el teléfono es 689-100026 y luego hay un correo que es proteccionmenores@obispadoalcala.org. Pues si entran en la web del obispado, en el banner, ahí está toda la información sobre nuestra oficina.
Muy bien, pues José María, es un tema delicado, pero es un tema del que hay que hablar, así que muchísimas gracias por venir a hacerlo con nosotros y mucha suerte con tu cargo.
Gracias a ti, Patricia, y a todos los oyentes que están detrás.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.